Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Como te hemos adelantado hace unos minutos, por fin la Fiscalía ha decidido archivar la investigación que tenía abierta sobre el rey emérito. Ya no hay nada que le impida volver a España. Enseguida vamos a darte más detalles. Ayer, en la frontera de Polonia con Ucrania, me encontré a una joven madre, Masha, a la que nada más llegar a Polonia le pregunté si por fin se sentía tranquila, porque ya estaba en la Unión Europea, en zona de la OTAN, y tuve este diálogo con ella.
A lo mejor los rusos vienen a Polonia.
Tú estás en la Unión Europea, aquí no llegarán los rusos porque tenemos la NATO.
¿La OTAN? ¿Qué tiene la OTAN? ¿Bombas atómicas?
Pero
los rusos también las tienen. ¿Qué le pasará a la gente de todo el mundo?
La conversación que tuve con Masha, bueno, me hizo reflexionar de la amenaza que supone Putin para todos. España ya se ha involucrado en la ayuda a Ucrania, enviando dos aviones con ayuda humanitaria. La guerra está provocando muchas bajas civiles. Ucrania admite que hay 2.000 civiles que han muerto en esta semana de guerra. Pueden ser más. Hoy Sánchez ha cambiado de posición. El lunes decía que no, España no iba a mandar material ofensivo, y hoy ha dicho que sí, que lo va a enviar.
Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo.
Tan pronto como Sánchez ha hecho ese anuncio, Belarra, una de las ministras de Podemos, lo ha criticado. No lo ha criticado Yolanda Díaz, pero Belarra sí ha criticado la decisión.
Esta no es la medida más eficaz para que el conflicto acabe cuanto antes, que es el objetivo de todos, pararle los pies a Putin, que haya un alto de fuego y que la guerra termine cuanto antes. Creo que deberíamos apostar seriamente por las vías diplomáticas.
Pues nos gustaría que fuese como dice Jone Belarra, que hubiera un alto de fuego cuanto antes y que volviera la vía diplomática. Pero es que no es posible. Los europeos, la OTAN, hasta el pasado jueves pensábamos que la diplomacia funcionaría, que funcionaría la disuasión, y no ha funcionado. Es terrible mandar armas a una guerra. Entiendo que es una decisión difícil de tomar. Además, España siempre ha tenido una reticencia, siempre ha sido muy aislacionista en los conflictos europeos. Pero probablemente estamos ante un caso típico de guerra justa. La guerra justa requiere tres condiciones: que el agresor quiera causar un daño duradero, y el daño que quiere hacer Putin a Ucrania es muy duradero, que es quitarle su libertad. La segunda condición es que los medios diplomáticos no hayan funcionado, o sea, que no haya otra forma de solucionar el conflicto más que luchando, y hemos visto que no hay otra manera para solucionar el conflicto. Y la tercera condición es que el uso de armas no traiga más daño que el no usarlas. Estamos viendo el daño que hace Putin. Si no defendemos, ayudamos a los ucranianos a que se defiendan, el daño será muy grande. La oposición le ha prestado apoyo a Sánchez. No Podemos, pero sí el PP, Cuca Gamarra.
No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra. Y si sus aliados de coalición le fallan, no se preocupe en esta cuestión. Recorreremos juntos este camino.
Pues a ver si es verdad, a ver si es verdad, si de una vez, con los cambios en el PP, con la gravedad de la situación, gobierno y oposición se ponen de acuerdo, porque esta guerra puede ser larga y porque las consecuencias económicas pueden ser duras. ¿Por qué ha cambiado Sánchez hoy de posición? Porque se ha quedado solo. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, hasta Portugal ha enviado material para la guerra de Ucrania. Zelensky, que tiene una gran capacidad de comunicación, el presidente ucraniano lo dijo claro: necesito munición, no necesito un taxi para escapar de Kiev. Necesitan lanzagranadas, fusiles de precisión, misiles anticarro y más sanciones. Hay sanciones que todavía no se han aplicado. Todavía no se ha desconectado totalmente el sistema SWIFT para algunos bancos rusos, porque son los bancos en los que Europa le paga a Rusia la energía. Alemania sigue comprando gas porque el Nord Stream 1 sigue funcionando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando y hemos adelantado aquí en la tarde, a las cinco y media, la Fiscalía del Tribunal Supremo archiva las diligencias de investigación que mantenían abiertas sobre el rey emérito Juan Carlos I. Como ya adelantó Carlos Herrera el pasado 7 de febrero, el fiscal da carpetazo a todas las investigaciones sobre el rey emérito. COPE tuvo acceso a ese documento, un borrador de 20 folios firmado por el propio fiscal Alejandro Luzón. Patricia Rossetti.
Inviolabilidad, regularizaciones o falta de indicios son las razones que llevan a la Fiscalía a archivar las diligencias de investigación abiertas sobre el rey emérito desde hace casi 2 años, desde junio de 2020 en la Fiscalía del Supremo. No hay indicios para presentar ninguna querella en el Tribunal Supremo contra don Juan Carlos de Borbón, y así lo explica el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, que firma los decretos de archivo y señala que la actuación de la Fiscalía ha permitido recuperar 5 millones de euros para las arcas públicas, cuantía correspondiente a las cuotas adeudadas por don Juan Carlos a la hacienda pública. No obstante, Luzón destaca que la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito, no así la de 2012, pero no sería susceptible de reproche penal por la inviolabilidad. Archivo anunciado por fuentes fiscales desde el mes de diciembre.
Gracias, Patricia. Y contamos que la Organización Mundial de la Salud pide urgentemente un corredor humanitario seguro para facilitar la llegada de material sanitario a Ucrania. Y a esta hora está convocada la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular de Galicia, en la que Alberto Núñez Feijóo va a anunciar oficialmente su candidatura para presidir el Partido Nacional. Ya esta mañana el presidente de la Junta ha confirmado su intención de suceder a Pablo Casado. Pendiente de esta reunión está Patricia Iglesias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues arranca precisamente ahora el acto y una hora llevan ya sentados los primeros asistentes aquí en el multiusos Fontes do Sar, donde hoy no se escuchan las canastas del equipo local, el Obradoiro, pero se nota que Núñez Feijóo juega en casa porque la asistencia ha desbordado, nos dicen las expectativas. Son alrededor de 600 las personas entre cargos institucionales y de partido y militantes los que se han acercado hasta aquí para arropar al, todo parece indicar, próximo presidente nacional del Partido Popular. Hasta hace un rato sonaba el Born to Run de Bruce Springsteen, pero los organizadores nos dicen que no hay segunda intención en esa música, solo para animar el ambiente, aunque aquí, desanimado, la verdad es que no se ve a nadie.
Gracias, Patricia. Y a esta hora también jóvenes de distintas confesiones se unen para pedir por la paz en Ucrania ante la jornada de oración y ayuno convocada por el Papa. Las carpas por la paz se han instalado por diferentes partes de todo el mundo y también en ciudades como Valencia, Granada o Madrid. Aquí en la céntrica Plaza de Colón, junto al Olivo de la Paz, está nuestro compañero Nacho de Gamón.
Decenas de jóvenes están reunidos ahora mismo aquí en la Plaza de Colón de Madrid para rezar por la paz y el cese de la violencia en Ucrania, como ha pedido el Papa. Jóvenes como Valentina, de 16 años, que está especialmente preocupada por el drama humano que está provocando la invasión.
No es el hecho del conflicto como tal, porque yo tampoco estoy muy enterada, es el hecho de que en el pleno siglo XXI en Europa está invadiendo un país a otro y está muriendo un montón de gente, huyendo, y todo eso me preocupa un montón.
A este acto convocado por la Fundación Pontificia Escolas Ocurrentes han acudido el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y representantes de las confesiones judía y evangélica, así como el presidente de la Fundación, José María del Corral, quienes han regado el olivo plantado por Escolas en 2015.
Y la Copa del Rey va a conocer hoy a su primer finalista, Luis Munilla.
Que va a salir del partido de vuelta entre Valencia y Athletic Club de Bilbao, que se juega a las 9:30 en Mestalla con el empate a 1 del partido de ida. ¿Cuál es la última hora del Valencia, Rafa Villarejo?
Gaya se ha subido al autobús para concentrarse con el grupo a pesar de que no está 100% por su lesión de isquiotibiales. Gaya quiere jugar y así se lo ha dicho a Bordalás esta mañana tras la última sesión de trabajo en Paterna. El técnico podría dar continuidad a la defensa de tres centrales. No están por lesión Thierry Cillessen ni Maxi Gómez sancionado.
¿Y cuál es la última hora del Athletic Club, José Ángel Peña?
Pues que el conjunto bilbaíno afronta el partido de esta noche sin ninguna baja, lo que permitirá a Marcelino alinear a su once gala, un equipo que se parecerá muy poco al que perdió el domingo en Barcelona. De hecho, tan solo Gerai y Vesga repetirán como titulares. La principal duda radica en saber quién acompañará a Williams en el ataque. Raúl García y Sancet se postulan para ese puesto.
El partido es a las 9:30, tiempo de juego desde las 9 en COPE. Mañana la otra semifinal entre Betis y Rayo Vallecano. Hoy hay además un partido de liga aplazado, Mallorca-Real Sociedad a las 9. En la Youth League, la Champions Juvenil, hay derbi Real Madrid-Atlético de Madrid también a las 9. En la Copa de la Reina, clasificados para cuartos de final el Granadilla y el Barcelona, que acaba de ganar 1-3 al Rayo. Y en balonmano, las guerreras juegan partido clave de clasificación para el europeo, que acaba de comenzar, Hungría-España.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 14 grados en la Puerta de Alcalá, pero ojo porque mañana cambia el tiempo. Bajan las temperaturas, unos 10 grados de máxima. Regresan las lluvias e incluso podría nevar en la sierra. Tráfico complicado en estos momentos. Dos accidentes, uno en la A42 en Villaverde y otro en la M30 en Méndez Álvaro, en sentido A4. Retenciones de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A2 en Torrejón. Y de salida en la A3 en Rivas y en la A6 en Las Rozas. En la M40 en Hortaleza, hacia la A2 en Coslada, sentido A3, Villaverde a la A5 y en Valdemarina hacia la A6. En cuanto a la pandemia, sigue la tendencia a la baja. Madrid acaba de notificar 2.390 nuevos positivos y 12 fallecidos. Son 326 casos y 3 muertes menos que hace una semana. Cae también el número de hospitalizados. Hay 43 personas menos ingresadas en planta y 12 menos en las UCIs. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llevarte ahora a Cáseda. Es un pequeño pueblo de Navarra, no llega a los 1000 habitantes y, como tantos otros municipios, bueno, el grueso de su población, la gente no supera los 50 años. Para que te hagas una idea, está a unos 40 minutos de Pamplona y algo más de hora y media de Zaragoza. Y es precisamente de allí, de Zaragoza, de donde es el protagonista de nuestra historia. Tiene 26 años, se llama Javier, es farmacéutico. En 2020, recién licenciado, oye, él lo tuvo claro, dejaría Zaragoza y, bueno, todas las comodidades que te ofrece la gran ciudad para disfrutar de la vida rural. Se propuso comprar la farmacia del pueblo y ahí es donde está hoy. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y por qué te has fijado en esta historia?
Bueno, yo creo que lo primero porque él va a contracorriente de lo que solemos ver actualmente, ¿no? Cada vez son más jóvenes los que dejan sus ciudades para buscarse la vida en pueblos. Y Javier se la jugó y decidió hacer, bueno, pues ese camino. Claro, todo tiene sus motivos. Cuando te pones a indagar, ves que hay una historia de emprendimiento, de recuerdos, de familia, de homenaje a su familia también, impresionante. Mira, para empezar, la farmacia que regenta hoy Javier se llama Larraz, que es el apellido de su abuela materna. Y es que su abuela, Consuelo, era de allí. Uh-huh. Y es allí, en su misma casa, donde hoy su nieto ha montado la farmacia con la que honra a su abuela.
Javier Larriba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, tú eres consciente, ¿no?, como dice Javi, de que has hecho el camino a la inversa, ¿no? Normalmente la gente joven se va de los pueblos para irse a la ciudad, precisamente es uno de los problemas, ¿no?, de la despoblación. Pero tú, sí. ¿Cómo? ¿Tú hiciste lo contrario? ¿Por qué?
Pues sí, digamos que eso va a contracorriente, justo lo contrario que suele hacer la gente. Pues bueno, pues yo es que lo tenía muy claro desde que era muy joven, porque al final yo me crié en un pueblo los primeros años de mi vida. Entonces yo siempre le decía a mi madre, decía, ojo, pues con lo bien que estaba en el pueblo, ¿para qué vinimos a la ciudad? Pues bueno, al final pues claro, nos tocó venir pues por tema laboral de mis padres. Pero yo siempre tenía claro como, hoy decía, pues, o sea, si tuviese por ejemplo el trabajo en la ciudad, decía, pues no pueblo, pero en la ciudad no, pues vivir típico pueblecito de estos cerca de la ciudad o estilo más barrio así como rural. Pero bueno, me salió la oportunidad de venirme al pueblo y oye, la aproveché.
Oye, y bien aprovechada, ¿eh? Porque esta localidad, Caseda, era tu primera opción, ¿no? Me imagino, era la que más te atraía porque allí habrás pasado momentos de pequeño, pero claro, no es la única, ¿no? Me imagino que si no hubiese sido posible te hubieras ido a otro pueblo.
Sí, exactamente. Yo cuando, pues eso, unos meses antes de acabar la carrera, pues ya tenía muy claro que quería dedicarme a la farmacia comunitaria, sobre todo farmacia rural. Entonces, pues yo empecé a mirar un poco por todo. Pues un poco por orientarme, claro, no sé, yo no tenía ni idea del tema. Pero siempre estaba allí la opción de venir a Caseda. Entonces, claro, antes de decidir nada fue lo que, o sea, intenté por todos los medios, pues eso, conseguir la farmacia de aquí. Digamos que dije, bueno, pues vamos a intentarlo todo lo que se pueda, y si vemos que no sale la cosa, pues ya buscamos en otro sitio. Pero sí, lo primero que hice fue intentarlo aquí.
A ver, o sea, que aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una, que tú querías volver a un pueblo, porque dijiste, era lo tuyo, lo tenías tan claro que en el último año de carrera dices que ya querías dedicarte a la farmacia rural, a la farmacia comunitaria.
Sí. Pero bueno, yo lo tenía claro ya desde que empecé la carrera.
Desde que empezaste la carrera, madre mía.
Un
chico con las ideas bien claras.
Hombre.
Es lo que quieres, dices, luego igual durante la carrera, pues sí. Puede ser que me cambie, pero no. Tuve la suerte en ese sentido que empecé con esa idea y conforme pasaban los años cada vez la tenía más
pero segura. Vamos a ver, escúchame, ¿tienes allí algún amor o qué te atrae del pueblo en sí? Porque uno suele hacer estas cosas cuando está enamorado de alguien, pero ¿a ti es porque te gusta el campo o por...? Cuéntanos.
Sí, pues me gusta el estilo de vida de pueblo, sí, lo veo un estilo de vida, no sé, más como más sano, más pleno, no sé. Además, hoy día que todo está tan globalizado, que en media hora en coche estoy en Pamplona, en 2 horas no llegas, estoy en Zaragoza. O sea, yo, digamos que no... Mis hobbies, por decirlo de alguna manera, se corresponden más con los que puedo hacer en un pueblo que en una ciudad, y digamos que aquí tengo todo lo que a mí me gusta del pueblo, y si necesito algo de la ciudad, pues en media hora lo tengo.
Vamos, eres un chico además con las ideas muy claras. Digo un chico porque es que eres muy joven y cuando tomaste esta decisión, más joven todavía, nada más termina la carrera, aunque ya lo tenías claro de antes. El hecho de que fuera el pueblo de tu abuela, hombre, algo habrá influido precisamente en que esa fuera, como dice Javi, tu primera opción. Porque tú, ¿qué recuerdas del pueblo cuando eras pequeño? ¿Por qué te marcó tanto?
Bueno, pues yo me crié en un pueblo porque mi madre era maestra. Entonces, claro, mi madre pues aprobó la oposición. Y los primeros años pues siempre suele tocar pues ir por pueblitos. Entonces justo yo pues al año y medio de nacer, a mi madre la destinaron a un pueblo de unos 350 habitantes en la provincia de Zaragoza. Y entonces yo mis primeros recuerdos son de allí. O sea, yo no tengo, si lo pienso, no tengo ningún recuerdo anterior a mi estancia en ese pueblo. Y eso, y allí pues es que era muy de pueblo la cosa. O sea, era una escuela en la que estábamos de los 3 años hasta los 7 años.
Claro.
Mi casa estaba en las escuelas y detrás había césped, pues las vacas se metían y, o sea, yo me despertaba, abría la puerta y había vacas.
Claro, la vida pueblo.
Entonces, claro, yo siempre ha sido la relación esa, pues yo conocía a todos los padres de todos mis amigos, conocía a las abuelas se me iban al parque, o sea, yo siempre he vivido eso, y cuando de repente con 5 años fuimos a vivir a la ciudad, pues claro, yo no comprendía nada.
Tú dijiste, la ciudad no es para mí, dijiste, con 5 años.
Acabo del cole y no me puedo ir a jugar con mis amigos. No, te tienes que ir a casa y quieto porque te iré a recoger papá. Y yo, pues a mí nunca me ha recogido mi padre del colegio, si yo acababa el colegio y me he quedado allí jugando. Entonces, pues fue un choque para mí que decía, yo esto no... A mí no me ubicaba por ningún lado, vaya.
Curioso,
oye, cuéntanos cómo es Caseda, cuántos habitantes tiene, hay gente de tu edad, qué vida se lleva allí.
Sí. Pues bueno, pues Caseda ahora mismo tendrá unos censados unos 950 habitantes, la gran mayoría de la población es pues población envejecida, de 80 años, 90, pero bueno, también hay gente,
o
joven,
sea, que,
hay gente
que,
joven.
¿Qué clientes tienes?
Clientes tengo, sí, digamos que la mayoría de la población es cliente potencial, sí.
Tiene pastillero.
Seguro. Y seguro que Javier les ayuda mucho, porque esto es muy importante. La farmacia en un pueblo es el primer recurso sanitario, ¿verdad? En el caso de las farmacias rurales hacéis una labor que va más allá de lo que es una farmacia en una ciudad, ¿no?
Sí, al final este tipo de pueblos, pues al final farmacéutico es que es la única figura sanitaria que hay durante todo el día. Porque eso, el médico al final tiene consulta a las 8 y acaba a las 3. Digamos que a partir de las 3, pues nada, te tienes que ir a Surgen, en este caso, te tienes que ir a las urgencias de Sangüesa, que sería el pueblo más cercano. Pero bueno, ya son 15 kilómetros en coche, que hay gente pues que o no puede, o no tiene coche, o gente mayor que pues, que no tiene ninguna posibilidad. Uh-huh. Pues, pues al final, el primero que recurren para todo es a mí.
Oye, cuéntanos un poco de tu carácter, Javi. ¿Qué te gusta más? El dominó en el bar, una lectura tranquila, un paseo por el campo, montar en bici? Yo qué sé, cuéntanos un poco de tu forma de ser y tus hobbies.
No, pues mis hobbies, mira, pues son muy... Pues por ejemplo aquí, pues me gusta mucho pescar. Entonces aquí la gran ventaja que tengo, es que es verdad que durante la semana no se puede porque hay que trabajar mucho, pues bueno, tengo la ventaja de que yo el sábado muchos días cierro, como y me voy a pescar. Lo tengo aquí al lado, el río aquí al lado. El río en el que he pescado toda mi vida, que para mí es una cosa pues increíble. Entonces eso, pues más hobbies, pues me gusta lo que es el, pues el huerto, todas estas cosas así relacionadas con el campo, ir al monte, ir a por setas cuando es época... Entonces, son, mis hobbies son muy relacionados con la naturaleza en ese sentido. Luego también me gusta el bar, la gente podrá decirlo.
Porque hay bar, ¿eh?
Bueno,
incluso hay bar. Más de uno, ¿no?
Hay bar y hay fiesta. Bares. Aunque se piense que esto es un pueblo, hay fiesta.
Y hay fiestas y todo.
Pero bueno,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, y volviendo
pero,
al tema de,
pues,
dime, volviendo al tema de la farmacia, sí. Hay que decir que se llama La Raz en homenaje, como decimos, a tu abuela materna, que además era la que es de ese pueblo. Que además conseguir la farmacia no te fue fácil y tampoco pudo quedarse en el sitio donde estaba la farmacia. De hecho, y cuéntanos esta historia también, conseguiste trasladarla a la que fue la casa de tu abuela, ¿no? Ya para cerrar el círculo.
Exactamente. Eso es. Pues sí, sí, el nombre es en, pues en honor a mi abuela y, bueno, al resto de mi familia al final, pues porque son los que son de este pueblo, los que nacieron en esta casa. Entonces, bueno, pues sí, yo la farmacia, el problema es que el anterior titular, el titular es el dueño. Pues todavía no tenía nada de jubilarse. Entonces, claro, al final, pues digamos que yo era el interesado en comprarla y el anterior titular, pues bueno, tenía interés en venderla si salía la cosa, pero no tenía esa necesidad de venderla ya. Y yo era al revés, yo la tenía que comprar ya, pues porque o empezaba aquí o tenía que buscarme la vida en otro sitio. Entonces, bueno, fueron meses complicados, pues por negociaciones recién empezamos, salió el COVID. Pues claro, yo empecé en trámites en enero y en marzo empezó la epidemia. Además, yo vivía en una comunidad autónoma diferente. Vivía en Aragón, esto es Navarra, entonces, pues claro, en esa época ni desplazamientos ni nada. Entonces, yo todo como un poco en stand-by. Y luego, pues claro, también estaba el tema del local. Pues una condición al final fue como que tenía que cambiar la farmacia de ubicación. Entonces, claro, pues el único sitio donde compensaba, pues lo digamos, era mi casa. Porque también es otra cosa, la geografía de Cáceres, es que es un pueblo que en su época era defensivo, entonces está en una colina, digamos que conseguir un local de 75 metros cuadrados, que es lo que pide la ley de Navarra, para poder poner una farmacia, pues era bastante complicado, uh-huh. Por no decir casi imposible. Pero tuve la suerte de que mi casa, pues sí que en su época había sido como una casa de estas grandes, donde había, pues... maquinaria agrícola en esa época eran las yeguas, pero tenía muchas cuadras por debajo, entonces, bueno, pues hablando con el arquitecto sí que estudiándolo estaba la posibilidad de unir, digamos, todo lo que eran las cuadras,
sí.
Cambiar las alturas de los suelos, de los techos y conseguir los metros justos, pero se pudo.
Oye, es que es fantástico. Encima en la casa de tu abuela es una gozada que hayas
podido hacer esto. Bueno, no sé, Pilar, ¿eh? Tú imagínate tener la radio en el portal. Es un poco... ¿esclaviza más o no el tener el trabajo justo en tu casa?
A ver, pues no, la verdad que la gente respeta. En ese sentido sí que mucha gente me dijo, buah, no sabes dónde te has metido, al final mucha gente acaba quemado. Pero bueno, la verdad que la gente respeta. Así que hay muchos domingos que me toca abrir la farmacia... algún rato, sobre todo con el tema este de los test de antígenos ahora, pues claro, fue un poco el boom. Pero bueno, pero la verdad que la gente respeta bastante. O sea, si alguien me manda un WhatsApp o me llama un domingo es porque es algo necesario.
Algo muy urgente.
Y no tengo ningún problema.
Oye,
sí, digamos que la gente en ese sentido es consciente de eso, de que no se puede molestar salvo pues para urgencias. Entonces digo, bueno, pues si de verdad es una urgencia no me importa.
¿Conocerás a la gente, sobre todo a la gente mayor que irá mucho a la farmacia con nombre y apellidos y hasta lo que toma cada uno, ¿no? Lo que tiene en su lista de
sí,
prácticamente,
yo conozco,
¿no? Ya.
Sí, no.
Sí.
Nombre, apellidos, dónde viven, cómo se llaman los nietos, los
hijos. Exactamente, porque además te contarán sus historias, ¿no? Claro, de eso se trata ser farmacéutico de pueblo también, ¿no, Javier?
Pues sí, al final es eso lo que decía a veces, pues un poco hacer de farmacéutica a veces como de psicólogo, porque al final, bueno, de psicólogo de nieto en mi caso, porque me ven tan joven, encima conocen a mi familia tal y cual, y pues es un poco como, bueno.
Reconoce que formas cola, montas cola, no por de las de que la gente se pone a hablar y se monta cola en la farmacia.
Sí, algunas hay que echar alguna indirecta de, a ver, hay que agilizar esto.
La vida del pueblo, la claro, es pueblo. Que la prisa no existe la prisa.
Qué bueno. Oye, no me gustaría, Javier, que, no sé, Javi, que dijera a lo mejor un mensaje, porque siempre estamos hablando de eso, que de los pueblos se quedan sin gente, los jóvenes se van y nadie quiere volver. Bueno, ya nos has contado tu historia, ¿no? Pero si a lo mejor nos están escuchando jóvenes que están dudando, porque se le ha pasado por la cabeza, ¿no? Incluso a lo mejor con este tiempo de pandemia, lo de volver al pueblo. No sé, ¿qué les dirías, Javier?
Pues que se vive mucho mejor, en mi opinión. A ver, yo, pues dices, a ver, si es verdad que tienes que tener un... Claro, al final la gente hoy día se intenta mover siempre por el tema laboral.
Claro.
Pero yo, sinceramente, según qué ámbitos, pues es más fácil conseguir un trabajo en un pueblo que en una ciudad. O ya no eso, puedes vivir en un pueblo, trabajar en la ciudad y lo que te comentaba, en media hora te desplazas. O sea, yo veo que aquí, por ejemplo, si tuviese que subir a trabajar hasta Pamplona, estaría en media hora. Yo en Zaragoza, por ejemplo, la farmacia que estaba trabajando antes de venir, estaba a 5 kilómetros y tardaba más de media hora en llegar, porque al final es por mitad de la ciudad, depende de los semáforos, del tráfico. O sea, que en ese sentido, por el tema del tiempo, pues, o sea, yo veo que te lo puedes montar bien y vivir en un pueblo, aunque trabajes en la ciudad y sin problema. Y luego, tiene... pues ya, aparte, el tema, pues por ejemplo, hoy día una vivienda en las ciudades es carísimo, cada día suben más los precios.
No, sí, desde luego tienes muchos motivos prácticos que poner encima de la mesa, esto está claro.
Y sí, a decir que a nivel de calidad de vida yo lo veo mucho mejor.
Que te tiene que gustar, está claro. Y a Javier Larriba le gusta, lo ha demostrado, se nota.
Sí.
Le gusta su trabajo y le gusta desarrollarlo además en este pueblo en Cáceres. Y veo que además se ha ganado a todos los vecinos, que es lo importante además de ser farmacéutico en un pueblo. Oye, que ha sido un placer charlar contigo, Javier.
Pues muchas gracias.
Y nada, que sigas ahí al Igualmente. Frente de la RAZ, que es como se llama la farmacia.
Espérate, sí, que no montemos COPE Cáceres.
Pues mira, tan a gusto.
Bueno, oye.
Gracias.
Todo se puede estudiar.
Javier, un abrazo pues, oye, fuerte.
Un placer
adiós.
Hablar con vosotros.
Igualmente, adiós. Venga. Adiós. ¿Has visto?
Qué gusto.
Que gente lo tiene súper claro y además está feliz de haber perseguido el sueño, en este caso de trabajar en el pueblo, vivir en el pueblo, y ahí está Javier.
Totalmente. Yo es que soy más de pueblo que las gallinas, Pilar. A mí oigo esto y es que me tiro para el campo, ¿eh?
Pues nada, lo que tú dices, ¿eh? Un cadena 100, un COPE, lo que sea.
Exactamente.
Pueblo tal y ya está, y allí nos plantamos. Gracias, Javi.
Un beso, Pilar.
Es momento ya de acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, a ver.
Buenas tardes. Y es que llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida muchísimo más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, ojo, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Estamos contando, esta semana se cumplen 20 años desde que la peseta dejó de circular como moneda de curso legal en España, dejando paso al euro. Sí, 20 años ya, es un topicazo, pero es verdad. El tiempo vuela y te estamos preguntando además, ¿de qué otras cosas importantes en tu vida han pasado 20 años? Y oye, que parece que fue ayer. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
No sé qué dicen los oyentes, pero yo de pronto me he acordado una cosa.
¿De qué?
Me lo cuentas, ¿eh? De que hace 20 años que dejé de fumar.
¡Anda!
Estupenda, magnífica decisión. Lo que pasa es que este es un mono que dura toda la vida, ¿eh?
O sea, a ti te sigue apeteciendo el cigarrillo.
De vez en cuando, mira, si huelo determinadas marcas de tabaco, que no voy a decir, O sea, eso es lo que significa ser adicto.
Exacto. Que lo eres para siempre.
Que lo eres para siempre. Pero estoy encantado de aquella decisión. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Rosa? Pues Salamanca hace 20 años.
Yo me acuerdo de lo mejor de hace 20 años cuando hubo el Salamanca Ciudad Europea de la Cultura con Bruja. Bueno, fue un año que aquí en Salamanca lo vivimos en plan espectacular. Las exposiciones, la gente, las conferencias que hubo, ya que somos ciudad de nacimiento de muchos grandes sabios, pues aquel año fue algo espectacular en las letras, en las exposiciones, en todo.
Tenemos muchas cosas de las que presumir, está claro. Muchas. Bueno,
pues bien.
Este es Roberto de Burgondo.
Buenas tardes a la gente. Hace 20 años me compré el coche que aún sigo teniendo hoy. No puedo comprarme otro. Y ya tenía entonces 4, con lo cual tiene 24. Y aquí está. Eso sí, en Madrid no puedo pisar ya con él, por lo menos.
Eso es verdad.
Oye, pero que nos cuente este oyente el secreto, porque a mí no me dura un coche tanto nunca. No sé si es que lo usará poco o que lo tiene perfectamente
super cuidado.
Le ha salido bueno, o sea que te salen bueno. Las cosas buenas
no,
y te duran
no,
un montón.
No, pero es que será muy cuidadoso.
¿Cuántos kilómetros puedes hacer tú? Es que 24 años de coche.
Ah, no sé, 24 años de coche.
Una barbaridad.
24 años 20, de coche.
24, a ver,
pero yo, la pena,
espera, yo hago 200.000,
sí.
Claro, yo mínimo así. 25.000 al año.
Eso, pues eso.
Sí, más o menos. Venga, sí. Tirando por lo bajo, ¿eh?
Sí.
Pues
sí.
Por 24.
Bueno, sí, hay coches sí. Que aguantan.
600.000 kilómetros tendría el mío. Vale. Imposible, no puede hacer tantos kilómetros como yo.
Es mejor no echar cuentas porque con tantos kilómetros el coche ha explotado seguro.
No, pero claro, bueno.
Increíble.
La pena es que no te puedes comprar otro y ahora mismo a ciudades como Madrid no puedes entrar con este coche. Claro. Que ese problema lo tiene muchísima gente. A ver qué haces con el
bueno,
coche.
Bueno, pues un parking y en autobús.
Sí, claro, hay gente que no lo tiene tan fácil, y más si vienes de fuera.
También es verdad.
Bueno, formar una familia en estos últimos 20 años también es motivo de alegría para muchos oyentes.
Hola, gente. Hace 20 años fue uno de los mejores días de mi vida porque me casé junto con el día que nació mi niña, de los mejores días de mi vida, pero hace 20 años. Y parece que fue ayer, igual de enamorado, igual de contento. Oh. Saludos, un abrazo.
Pues qué bien.
Enhorabuena, pues enhorabuena, claro. Porque 20 años de matrimonio son un motivo para darle la enhorabuena,
sí,
hombre,
señor,
para felicitar.
Además, igual de enamorado, igual de enamorado, bien, igual de feliz, ¿qué más se puede pedir? Claro. Esos 20 años, estupendo.
Se lo han pasado rápido, encantado.
Ah, por otros 20.
Y luego otros 20.
Bueno, pues nos sigues escribiendo a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz. ¿De qué cosas importantes de tu vida han pasado 20 años y parece que fue ayer? Esas notas de voz al 607-150602. Fernando, ¿te acuerdas de cuando te metiste en el narco submarino?
Ah, sí.
Que se incautó
de eso
en las
no hace 20 años,
¿eh? No. Eso fue en 2019.
Me parece que hace mucho tiempo.
Es verdad.
Por la pandemia, que es como. Yo no sé si tenéis la sensación, pero es un corte en el tiempo. Sí. En la vida, antes y después de la pandemia.
Parón en tu vida.
Pero no hace 20 años, ¿eh?
Febrero. Pues justo antes. Tengo yo aquí que fue en febrero de 2020 cuando te fuiste.
Ah, sí. Febrero de 2020.
Por los pelos submarino. No te pilla yo la pandemia.
Sí, me pilló en otro lado, pero es igual.
Tienes razón.
Sí, mira, déjalo. Bueno, te decía eso porque enseguida hablamos del libro que ha escrito el periodista Javier Romero, que se llama Operación Marea Negra y que ha hecho una investigación tremenda de lo que fue ese narcosubmarino, de cómo cruzó el Atlántico y de quién lo pilotaba, ¿no? Quién estaba al mando, que se pasaron 27 días en esa, ¿cómo era? Una caja, ¿no? Prácticamente.
Sí,
tú te
sí,
metiste allí, aquello que
claustrofóbica.
Claustrofóbica totalmente.
Tremenda, vamos, bueno. Solo pensar en estar más de una hora ahí te daba algo.
Pues enseguida contamos la historia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gasolina.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede. sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes, costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés, ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te ofrecieran 55.000 euros por un trabajo de 14 días, ¿qué dirías? Y si te dijeran que para conseguirlo tienes que hacer algo ilegal y poner en riesgo tu vida, ¿cuánto riesgo? Bueno, pues el que entraña meterse durante 2 semanas en un submarino de fabricación casera, dispuesto a cruzar el Atlántico desde Brasil a Portugal con 3 toneladas de cocaína ahí dentro. Es la historia de Che, el nombre del narco submarino que llegó a costas gallegas en 2019 y a cuyo interior, como te hemos contado, tuvo acceso entonces este programa, La Tarde.
Estoy encima del submarino, abriendo en este momento la escotilla, que pesa un poquito. El cuerpo central, bueno, es un cubículo muy pequeño, muy sucio. Hay un pequeño timoncito. En la parte de proa se puede ver el motor. En la zona del timón es absolutamente rudimentaria. Hay un el panel de control es una brújula, un timoncito muy pequeño y dos medidores de presión. Tiene tres cuerpos más, uno de ellos dedicado a el gasoil, 20.000 litros de gasoil, y el cubículo en el que estoy en este momento es el cubículo donde venía la droga. Fardos, ya digo, 3.000 kilos de cocaína.
Bueno, es la descripción que hacía Fernando de Haro en febrero de 2020, tan solo horas después de la incautación. Se calcula que su fabricación en el Amazonas le costaría al cártel 1 millón de euros, pero ¿qué es 1 millón y 3 vidas humanas cuando las ganancias superan los 250 millones? Así, Agustín, el único español, y los primos ecuatorianos Pedro Roberto y Luis Tomás emprendieron un viaje por dinero que acabaría hundiendo sus vidas. Hace unos días se conocía la sentencia, 11 años y una multa de 300 millones para cada uno. Bueno, esta es una historia de narcotráfico, de ambición, de codicia, pero también de amistad. Una historia que el periodista Javier Romero, tras una gigantesca investigación, ha recogido en un libro, Operación Marea Negra. Javier Romero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, yo he hablado de narcotráfico, de codicia, pero también de amistad. No sé si tú podrías definir de alguna manera esta historia. ¿A ti qué te sugiere, tú que la has investigado?
Bueno, a mí lo que me sugiere, lo primero de todo, es la crudeza de lo que supuso el viaje, ¿no? Que es lo primero que me llama la atención, de cómo se puede estar ahí pues varias semanas metido. Los que hemos estado dentro, yo creo que somos los que mejor podemos saber las dimensiones reducidas del espacio para cohabitar ahí, convivir ahí dentro, con un olor generado por el combustible, generado por las 3 toneladas de cocaína, y con numerosos problemas mecánicos que hacen que ese viaje que acabaran sus protagonistas con vida lo convierten en un milagro, ¿no? A mayores sí que hay un punto de amistad, porque los propios tripulantes que empezaron el viaje pues prácticamente sin hablarse, fruto de ir superando esas pruebas de las que consiguieron salir con vida, los acabó acercando, empatizando y llegar a puerto pues un poco de la mano, ¿no? Entonces, bueno, luego sí que hay también otra arista que vinculada con la amistad, que es la que relaciona a los detenidos en tierra con la tripulación, porque el piloto recurre a ellos precisamente por la amistad que tenía de la infancia con 3 de los 4 acusados y condenados, ¿no?, por colaborar desde tierra, a los que recurre precisamente cuando se ve que la organización que organizaba todo esto, bueno, pues un poco se vio que no pudo salir a recogerlos al mar, y él, bueno, pues apeló a esas amistades de la infancia, de la juventud.
Bueno, el protagonista, digamos, es Agustín Álvarez, este chico gallego, que ¿cómo acaba en ese submarino?
Bueno, la reconstrucción policial de lo que es esta persona, la trayectoria de esta persona en el mundo del narcotráfico, hay que empezar diciendo que él no estaba fichado, ni tan siquiera constaba en esas quinielas que muchas veces se tiene de personas con cierto control, dominio de la embarcación de veleros, de planeadoras. Y ahora, pues a ese elenco de medios de transporte marítimos hay que añadir el narco submarino, ¿no? Porque ya es una realidad que son capaces de llegar hasta la península una vez que atraviesan el Atlántico. La reconstrucción policial, como digo, lo sitúa entrando en el mundo del narcotráfico de manera escalonada, poco a poco, empezando haciendo transportes por carretera, principalmente desde el puerto de Algeciras, a través de una vía de entrada que tenía la organización en este puerto para meter cocaína a través de contenedores, y transportar esa droga en por medio terrestre, o sea, principalmente por furgoneta o vehículo de carretera, hasta Madrid, ¿no? Ya como él logra dar el salto para acabar pilotando o patroneando una embarcación como esta, artesanal, como un narco submarino, pues bueno, ahí sí que hay ciertas lagunas que no se pueden llegar a constatar. Pero sí que hay una evolución en donde él, por ejemplo, en el año 2018 se constata que hace estos viajes por carretera, y ya en el 2019 ahí hay un salto dentro de la organización, porque él acaba pilotando y patroneando, bueno, pues esta embarcación, como digo, artesanal.
Una embarcación artesanal, Fernando nos explicaba, porque él estuvo ahí, estuvo dentro, que le preguntaba yo antes qué sensación se tenía, y dice, absolutamente opresiva, ¿no? Era una sensación horrible estar ahí dentro, era como una caja, ¿no? Y claro, encima tenían que haber invertido 14 días, ¿no?, en cruzar el Atlántico, y la cosa se tuerce y se convirtieron en 27. ¿Cómo vivieron tantos días allí en ese narcosubmarino tan pequeño, además?
Bueno, pues por eso digo que es un milagro que ellos hayan conseguido llegar con vida, eso lo primero, ¿no? El viaje se divide en varias etapas, una primera etapa de 12 horas de navegación, desde el astillero, prácticamente en la desembocadura del río Amazonas, hasta la salida al Atlántico. Bueno, eso fueron 12 horas de navegación fluvial. Luego hay un primer tramo que coincide de unos 8 o 9 días, que coincide con unas condiciones de navegación buenas debido al buen tiempo, en donde, bueno, más o menos, bueno, incluso podían salir a la cubierta, asearse con el agua del mar. Bueno, digamos que dentro de lo que cabe, no fue tortuoso. Sí que a partir del noveno día, las condiciones de navegación se convierten ya en insufribles por el mal tiempo. Superan 3 temporales, uno de esos temporales pues los acaba arrastrando una autovía de buques, en donde casi mueren aplastados por un buque bueno, todos los buques no son de grandes dimensiones, pero bueno, ellos consiguen precisamente, según los testimonios que hay, esquivar por segundos o por metros, como se quiera medir, gracias a la pericia del patrón, ¿no? Que consiguen esquivarlo, pero vamos, por los pelos, ¿no? A partir de ahí ya consiguen llegar un poco a las Azores, pasando las Azores a unas 269, 270 millas a la altura de Lisboa, frente a Portugal, estaba la coordenada fijada para hacer el trasvase de la droga, con 2 planeadoras que tenían que salir desde Portugal, pero ahí es en donde empieza a torcerse todo, ¿no? Uno de los motores de las 2 planeadoras sufre un problema mecánico, un cilindro concretamente, y demora la salida por la tripulación y por la mercancía. Y eso coincide con que el uso de los teléfonos satelitales, las señales, ¿no?, de telecomunicaciones son interceptadas, aquello empieza a llenarse de medios de la Armada de Portugal, que es el primer país que sale a buscar a esto antes que España, y bueno, ahí ya empieza a torcerse todo, los planes empiezan a desvirtuarse completamente, y es en donde, bueno, pues surge ya la opción de subir a Galicia desde esa posición en la que estaban para, bueno, es una casualidad, pero en este mundo no hay casualidades, ¿no? Qué casualidad que acaben en Galicia cuando el patrón de la embarcación, claro, es gallego, ¿no? Y además una persona que conocía bien las costas, porque precisamente el lugar en el que hunden el narco submarino, en la ría de Aldán, es la zona en la que él veraneaba de pequeño, ¿no?
No, y donde puede tener el apoyo de esos amigos, ¿no? Que bueno, acuden a su llamada, ¿no? Rodrigo, Yago y Yago, que al final también, bueno, pues han sido condenados, ¿no? Apenas quedan de los 7 a los 9 años. Demostraron así su lealtad, ¿no?, a ese amigo de la infancia, y acudieron a esa llamada. La verdad es que es un periplo increíble, como tú dices, que obviamente durísimo, pudieron morir, en fin, una historia tremenda que tú has recogido en este libro, Operación Marea Negra, como decimos, después de investigar a fondo el tema, a pesar de que, como tú mismo nos cuentas, todavía, ¿verdad?, hay algunos puntos por ahí que se escapan, algunas lagunas que no acaban de estar perfectamente claras en esta historia. Javier Romero, gracias y buenas tardes.
A vosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, y te voy a contar una última hora. El presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acaba de oficializar su candidatura a presidir el Partido Popular. Lo acaba de hacer en un acto en Santiago de Compostela, frente a la Junta Directiva del PP de Galicia. Ahí se encuentra nuestra compañera de COPE Galicia, Patricia Iglesias. Hola, Patricia, buenas tardes. ¿Qué ha dicho Feijóo?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues sí, había poco margen para la sorpresa, ¿verdad? Y no la ha habido. En todo caso, dijo Núñez Feijóo que era aquí en Santiago donde comienzan todos los caminos, donde tenía que decidir pues si empezaba uno nuevo, y dijo que venía a pedir la conformidad del partido para formalizar la candidatura. Detrás de esas palabras, un aplauso cerrado de las alrededor de 600 personas que llenan este hall del Multiusos Fontes dos en Santiago de Compostela. Núñez Feijóo dijo que él no estaba en política para acomodarse, para ir a lo fácil, sino que veía que se sentía con la obligación institucional y moral de garantizar un gobierno sólido y solvente para toda España, que no sentía que le fallaba a Galicia al tomar esta decisión, porque atender a los intereses de España era también atender a los intereses de Galicia. No vengo a insultar a Pedro Sánchez, también añadió en un momento de su intervención, vengo a ganar a Pedro Sánchez, creo que es posible ganar a Pedro Sánchez, afirmó, y dijo que será posible si en el Congreso, que se van a celebrar dentro de un mes, no va de vencedores ni vencidos, sino de sacar adelante una candidatura. Habló en varios momentos de un partido unido, que es lo que le pide España, dice, al Partido Popular en estos momentos. Se emocionó en algún momento cuando agradecía la colaboración de toda la gente que lo ha acompañado durante estos años. Recuerdo que lleva 13 años al frente del Gobierno de Galicia con mayorías absolutas y que ofrece la experiencia que le han dado todos estos años de gobierno. No soy un recién llegado, decía también en otro de los momentos de su intervención, Pilar.
Gracias, Patricia. Patricia Iglesias, desde Santiago. Bueno, la última hora, no por esperada, desde luego, pues estaba claro que iba a pasar, pero aquí está ya de forma oficial. Alberto Núñez Feijóo acaba de oficializar esa candidatura a presidir el Partido Popular. Mañana, por cierto, a las 9 de la mañana, Feijóo estará aquí con Carlos Herrera. Entrevista a Feijóo de Herrera mañana en COPE a las 9.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su fin de raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Más allá de la energía, pues hay otras materias primas muy afectadas también por esta guerra, como pueden ser el maíz y el trigo, el campo, ¿no? Lo que apuntabas tú hace un momento. ¿Qué evolución están siguiendo estos días?
Pues mira, por ejemplo, el trigo ha pasado...
Uno de cada 10 escolares reconoce haber sufrido bullying en España. ¿Hay señales de aviso que nos pueden ayudar a los padres a saber que no estamos ante algo puntual?
Pues sí, señales que como padres tenemos que aprender a...
Hay hasta un 8% de negocios que se plantean despedir trabajadores. ¿Hay mejoría en los últimos meses?
Las pymes forman el 98%.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablando hoy con los oyentes de la tarde de cómo pasa el tiempo, de esas cosas importantes en tu vida que han pasado hace 20 años y que parece que fue ayer. Rosa, ¿qué dicen?
Compartiendo muchas alegrías, Pilar, porque terminar de estudiar y conseguir un empleo es muy importante. Aquí tenemos a un abogado bien contento 20 años después.
Buenas tardes, gente. Pues precisamente en este año 2022, en junio, se cumplirán 20 años del día en que terminé mi estudio universitario de la carrera de Derecho en Sevilla. Y precisamente este 1 de marzo pasado ha hecho 19 años que empecé a trabajar como abogado y ahí sigo, dándole pico y pala. Este trabajo es mucho más duro de lo que parece. Un abrazo a todos.
Me lo imagino, ¿eh?
Sí, bueno,
sin duda.
Duro es también dejar de fumar y cuando lo consigues es una fecha que nunca se olvida.
Mira.
Buenas tardes, gente. Yo hace 20 años que dejé de fumar, los que tiene mi hija, y me encuentro perfectísimamente bien y no me arrepiento y cada día mejor. Así que lo aconsejo 100%. Cuanto podáis hacer algo por la vida y por vosotros, que si no lo hacéis vosotros, no lo va a hacer nadie. Un saludo desde la carretera. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues mira, dejó de fumar como Fernando, que nos lo contaba antes.
Eso. El fútbol ocupa parte de nuestro corazoncito. Mensaje que nos llega desde Cullera.
Hola, buenas tardes, gente. Pues parece que fue ayer, pero hace 20 años que el Valencia conquistó la Liga de Fútbol con Rafa Benítez. Espero que esta noche tengamos mucha suerte y pasemos a la final de la Copa del Rey.
Aprovechando.
A Valencia.
Pues nada, mira, ya está. Pues nada, cada uno por su equipo, ¿eh? Pero claro, esta oyente ha tenido la oportunidad de decirlo en directo.
Sí.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de esa zona del mundo a la que todos estamos mirando. En una amplia galería, quizá de un colegio, mujeres y niños rellenan unos grandes paneles de alambre. Los paneles parecen fabricados para la ocasión, con madera barata y con hilos de metal de esos que se usan para cercar gallinas. En el suelo, tiras de ropa verdes, caquis, azules, marrones. Los pantalones viejos, los jerseys, quizá alguna chaqueta, ha sido recortada para hacer tiras. Jirones con la ropa vieja, también quizá con la ropa nueva. La ropa de hace una semana ya no sirve, ya no importan las modas. Ahora se trata de sobrevivir. Mejor dicho, de seguir viviendo. Porque sobrevivir es una palabra muy fea. Vivir es siempre vivir, es siempre fijos. Las mujeres y los niños ensartan las serpientes en los paneles para que la alambrada parezca de lejos, pues un altozano pardo, un serrijón en medio de la estepa, un montón de paja todavía fresca. No es una performance, como la llaman ahora, no es una terapia para ayudar a las madres a relacionarse con sus hijos adolescentes, no es un gran disfraz de carnaval, es una alambrada detrás de la que esconderse, detrás de la que no ser visto, detrás de la que camuflarse. Ojalá que sirva para algo, pero lo cierto es que en este momento no hay dónde esconderse. Detrás y delante del camuflaje hay dos hombres. Uno que dispara y otro que muere. Uno que tiene que matar y otro que tiene que morir.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. La radio sigue, la radio continúa. Lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
Pedro Sánchez ha aprovechado su comparecencia en el Congreso para anunciar que España enviará material militar ofensivo a Ucrania. Este cambio de criterio de última hora responde a una exigencia de la Unión Europea y de sus socios de la Alianza Atlántica. España, junto con Hungría e Irlanda, eran los únicos países europeos que se negaban a ayudar bilateralmente a la defensa de Ucrania. La decisión de Sánchez agudiza la tensión con su socio de gobierno, Podemos, que ha calificado esta medida de error político por su ineficacia. El rumbo marcado por los socios de la Unión Europea y el clima de la opinión pública han propiciado una decisión que rompe con el secuestro al que los ministros de Podemos tenían sometido al gobierno ante una crisis que supone una evidente vulneración de la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno de España no debe permitirse una política internacional errática cuando Europa se está jugando su futuro y necesita ofrecer un testimonio de unidad ante el mundo. Por otra parte, no se puede hipotecar la relevancia de España en el tablero internacional, entre otras razones, por su potencial de inversiones en el exterior. No hay que olvidar que Bildu y los independentistas catalanes, socios de Sánchez en el gobierno, son los que ayer votaron en el Parlamento Europeo contra la petición del gobierno de Kiev de ingresar en la Unión Europea y contra la extensión de las sanciones a Rusia y el incremento de la ayuda financiera a Ucrania.